Bueno, voy a cerrar la ventana, que yo creo que ya se ha ideado el salón. Todo bien limpito y dispuesto a recibir las primeras visitas. Ah, que estáis ahí ya. Oye, que os invito a escuchar un nuevo capítulo de Hogar Cope.
Hogar Cope.
Hoy en nuestra casa y salón radiofónico recibiremos las visitas de Marisa y Mónica de Orquídea House. Nuestras floristas preferidas nos hablarán de cómo preparar la terraza y el jardín de cara a la primavera. La eficiencia energética y la instalación de placas solares está de moda. Maigmo Energía es una de las empresas punteras del sector en la provincia de Alicante. Su CEO, Emilio Pastor, nos contará cómo ahorrarnos unos buenos euros en la factura de la luz. Y por último, visitaremos y haremos la compra de casa en nuestros mercados de abastos. Pasearemos en concreto por el mercado central alicantino de la mano de nuestra rubia preferida, María Pascual, con sus cosas de casa. ¡Bienvenidos!
Hogar Cope, cope.es/Alicante.
En Hogar Cope es momento de sumergirnos por el fantástico mundo de las flores y las plantas. Hoy vienen a visitarnos a nuestro salón pues nuestras especialistas floristas Mónica y Marisa, Marisa y Mónica Jiménez de Orquídea House. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias.
Tanto tiempo sin venir a visitarnos.
Un montón.
Qué alegría más grande, ¿no? Bueno, ¿cómo está el mundo? El mundo de las flores y las plantas siempre es muy bonito, ¿no? Siempre lo hemos dicho.
Siempre. ¿No? Sí, alegra. Mundo, un mundo sin flores, ¿qué es?
Claro, unas flores en una estancia de la casa siempre alegra. Bueno, estamos ahora con la reforma que hemos hecho aquí en Hogar Cope, que tenemos los estudios, donde grabamos este programa y demás. Le hace falta, ¿verdad?, un poquito de... ¿verdad? Marisa, de verde, un poquito de verde. Está muy blanco, está todo muy blanco.
Un poquito de verde siempre da vida.
Porque, bueno, cuando ponemos el aperitivo está bien, porque hemos comprado una vajilla muy florida y los berberechos pues parece que dan alegría. Pero sí que unas flores vendrían bien, ¿no? Estas cosas.
Acompañando los berberechos.
Exactamente. Pero sin equivocarte, ¿sabes? Es la cervecique y los berberechos. No la cervecique, luego te comes la planta, porque no son muy comestibles. Bueno, a lo que vamos, que luego nos dicen, cuando nos ven, que estamos muy locos. Hoy teníamos previsto, hemos llamado a nuestras especialistas, porque, bueno, se acerca... Bien, es cierto que en días pasados ha hecho un frío tremendo y terrible, pero todo indica, si no pasa nada, cruzamos los dedos, esto no se sabe nunca, que parece que va a entrar ya el buen tiempo y vamos camino directo a la primavera. En la primavera, aparte de la sangre altera, todo fluye. Y debemos preparar nuestro jardín o nuestra terraza. Y ahí lanzo yo la pregunta. Para los que no tienen ni idea, porque hay gente, oye, que se le da muy bien el tema del cuidado, de lo que plantan, de qué tal. Además es un hobby, un entretenimiento muy chulo. Sí, pero sí. Para los que no tenemos ni idea, como yo, ¿cómo podemos empezar a hacer un pequeño jardín que utilizamos? Consejos así prácticos.
A ver, primero te tiene que gustar mucho el jardín.
A mí me gusta
porque
mucho.
Porque si no te gusta mucho, todo te va a parecer un trabajo de...
De chinos.
De chino, de esclavo, de lo que sea. Pero lo principal, cuando pasa el invierno y demás, que tenemos las terrazas y los jardines descuidados, pues es empezar, pues evidentemente, a ir quitando todas las plantas que se nos han helado, para reponer plantas nuevas, ir quitando todas las malas hierbas que han salido, hacer el recorte de todas las plantas para que vayan cogiendo su forma y tener ese aspecto
y que no esté tan salvajado a lo mejor, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y para pregunto de la repregunta. Bueno, esto es en el caso de que ya tengamos un jardín y lo preparamos para la primavera, pero en el caso de iniciarlo por primera vez, ¿qué tipo de plantas utilizar? Porque esta es una pregunta que yo la he hecho mucho. Es decir, claro, ¿con qué plantas empiezo yo a construir un jardín para que no se me mueran? Porque hay, evidentemente, variedades que hay algunas que son muy delicadas, otras que tal. ¿Con qué empezaríamos?
A ver, esto depende mucho de la orientación
la
que
lantana,
tenga la casa.
Que es la que yo me acuerdo de, ¿no? Lantana, una lantana. Voy a plantar una lantana.
Bonito. A ver, las plantas autóctonas evidentemente son las que te duran
las que mejor van,
toda,
¿no?
todo el año, pero depende cómo queramos preparar ese jardín. Si lo queremos preparar para primavera, por ejemplo, pues plantaremos todo plantas de bulbos, plantas que tengan de flor, claro, de flores y demás, para dar ese aspecto primaveral y demás. Y
los rosales en esta en nuestra tierra funcionan, sí,
muy
¿no?
bien, de maravilla.
Vale.
Si tenemos toda la entrada de Alicante que no la pusieran todo de rosales.
De rosales.
Claro.
Está bonito.
Funciona muy bien. Claro. Lo que pasa es que, bueno, necesita su cuidado como todo, su poda, su limpieza de malas hierbas, sus herbicidas, sus alimentos. Necesita su cuidado, sí,
claro,
particular.
Depende, porque aquí estamos hablando en genérico, ¿no? Estamos hablando en genérico porque no sabemos el jardín o la terraza que pueda tener el usuario que nos está escuchando. Puede ser muy grande, puede ser muy chiquitín. Lo vamos a condicionar un poco, claro, al espacio. Es decir, cuanto más grande, más cuidado necesitaremos, sí, ¿no? Y más inversión.
Y la orientación que tiene, que es súper importante.
¿Ah, sí?
Si tiene más, claro, si tiene más cantidad de sol, es más sombría, es porque depende de...
Pero más de cantidad eso. De sol nos referimos a desde que, ¿no?, sale por la mañana.
Claro, claro. Si el jardín está más puesto a la parte norte, tendremos que utilizar más plantas que sean más de sombrías, que no las que son que tengan que estar expuestas al sol
directo, ¿no?,
para que, claro, para que tengan una buena
y
vida.
¿Sale muy caro? No.
Esto es como todo. ¿Cuánto más azúcar?
Más dulce, claro.
Claro.
Bueno, pero si empezamos por plantas así normales, ¿sí?, para ir acondicionando, ¿no? Y luego, una vez que ya hemos cogido práctica, podemos ir metiendo variedades un poquito más, ¿no?
Claro,
más,
pues, más preparar el terreno, ver qué zonas queremos de ponerla solamente de césped o queremos plantar frutales o queremos plantar planta con flor para ir cambiándola o ir dejándola para que su temporada vuelva a salir o que sea, pues eso. Es que depende, decir algo muy... muy escueto no podemos.
Claro.
Eso es muy amplio y tendríamos que
sí,
ver
ahí,
el terreno en terreno. Sí.
Bueno, el caso es que pongan siempre una planta, una flor en su vida porque van a alegrar. Y si lo cogen y le gusta como hobby, es muy, muy relajante y muy zen. Son nuestras chicas, nuestras especialistas de Orquídea House. Hasta la próxima, ¿eh?
Hasta luego.
No he puesto aperitivo hoy.
cope.es/Alicante.
Benjamin Franklin dijo: cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco. Yo no puedo ni imaginarme cuántos hogares y empresas han hecho aguas, ¿no?, por el incremento de los precios al consumo, la energía, la factura de la luz. Hoy vamos a hablarles de inversión, de presente y de futuro, del poder de la energía de nuestro magnífico sol mediterráneo, de energías renovables, de ahorrarnos unos buenos euros en la factura de la luz y contribuir con nuestro granito de arena, ¿por qué no?, a la preservación del planeta. Que creo que no es tema baladí, todo junto. Y recibimos en este salón de COPE la visita de Emilio Pastor, que es CEO de Maismo Energía. Don Emilio, buenas y bienvenido a esta su casa.
Muchas gracias por vuestra invitación.
Un té, un café, a esta hora no sé lo que va a tomar.
Bueno,
vamos preparando.
Toca café.
Café, un cafetito para entonar el cuerpo. ¿Qué es Maismo Energía, don Emilio?
Pues mira, nosotros somos una empresa instaladora de aquí, de la provincia, de toda la vida.
Radican en Tibi, ¿no? Están en Tibi.
Estamos en Tibi. Llevamos desde 1990 al servicio de la provincia. Tibi es un pueblecito muy pequeñito, como conoceréis, que está muy cerca de Alicante, pero parece que estemos allá arriba en la montaña.
Sí,
pero bueno,
a lo lejos.
Al ser tan pequeño, pues siempre hemos tenido que salir a trabajar fuera del Tibi.
Bueno, ustedes comienzan en los 90 con las placas solares, pero desde los años 70 comenzaron con la fontanería.
La empresa la constituye mi padre cuando se casa con mi madre en el año 75. Luego en el año 90 es cuando yo me incorporo a la empresa y entonces nos constituimos como una SL. Hasta entonces era mi padre como autónomo.
Y empezaron como fontanería, ¿no?
Efectivamente. Entonces mi padre comenzó como fontanero en el pueblo y al incorporarnos pues mi hermano, yo y mi hermano, pues entonces necesitábamos salir a trabajar fuera. Entonces durante los primeros años 90, 2000 estuvimos trabajando pues mucho tiempo fuera, incluso Valencia, nos íbamos de semana y volvíamos. Y a finales del, llegando el año 2000, fue cuando empezamos a trabajar en la zona de Benidorm, concretamente en Terra Mítica. Uh-huh. Estuvimos en Terra Mítica, construimos toda Terra Mítica y luego nos...
¿Trabajaron en el...?
Sí, 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 todo lo que es las tuberías enterradas en Terra Mítica las hemos puesto todas nosotros.
Pues ahí había faena, ¿eh?
Ahí hubo mucha faena. De hecho, ahí faena, crecimos, ¿no? Mucho, crecimos mucho. Luego nos quedamos el mantenimiento de Terra Mítica durante 3 años. Luego construimos Terra Natura. Y ahí fue donde creció la fontanería. Y estamos hablando ya del año 2003. 2003 fue cuando hicimos la primera instalación solar fotovoltaica. En aquel momento era muy difícil y muy desconocido. Y lo conseguimos instalar y conectar a la red eléctrica. Y entonces estas instalaciones lo que hacían era vender el 100% de la energía que producían a la red, inyectarla a la red, no se consumía. Se consumía luego pues a través de la red.
De la red.
Eso duró hasta 2008. En 2008 cambió la legislación y entonces se prohibió...
Los cambios de legislación. Y los bandazos que se ha dado en este terreno... Si es harto complejo para los profesionales, imagínese para el usuario, ¿no?
Sí, es muy desconocida. Por ejemplo, uno de los mayores bulos que ha habido, que ha sido el impuesto al sol.
El impuesto al sol.
El impuesto al sol es algo que nunca existió, pero que todo el mundo conocía como que existía. Esto son unas noticias que se difundieron con el objetivo de parar la instalación fotovoltaica.
Era raro, yo recuerdo en aquella época la semana que no se hablaba, ¿no?, del impuesto.
Exacto.
Claro, con lo cual la gente se retraía. Decía,
sí, pero es algo nunca existió, nunca se llegó a aplicar, nunca se llegó a cobrar ese famoso impuesto. Pero sirvió para parar el boom que en aquel momento
había. Sí se propuso, pero no se aprobó.
Efectivamente.
Para tenerlo claro. Bueno, ustedes se dedican a la instalación, como bien han adivinado nuestros oyentes que visitan Hogar Cope, placas solares, se dedican a la aerotermia. Ahora vamos a pormenorizar porque igual les suenan a nuestros oyentes pues palabras muy raros, ¿no? Pero es muy sencillo, a la climatización. En definitiva, Maismo Energía se dedica a la optimización de la energía para que nuestro hogar sea más confortable. No sé si...
Sí, podríamos decirlo así. Es decir, nuestra evolución ha sido de ser fontaneros a hacer calefacción, a instalar climatización y luego aparecen las renovables. Entonces, al final, lo que hemos derivado es a compatibilizar en una vivienda o en la industria las necesidades energéticas uh-huh. con la generación energética. Entonces, todas esas dos piezas unidas hacen que podamos generar calor o frío con energías renovables. Y a eso es lo que nos dedicamos.
Se dirigen tanto a empresas como a particulares.
Sí.
Don Emilio, el cliente hoy en día tiene... ¿Claro el proyecto energético que tiene para su casa o para su empresa, o se deja asesorar?
Normalmente se deja asesorar, pero sí que es verdad que como en casi todo, hoy en día el cliente tiene mucha información. Tiene acceso a mucha información.
San Google, ¿no? San
Efectivamente.
Google, tocan pam pam y...
Entonces, mire. Nos encontramos de todo. Nos encontramos clientes con que simplemente quieren hacer algo más en su vivienda y esto se ha multiplicado a raíz de la pandemia. Es decir, cuando nos encerramos en casa, pues la gente ha empezado a darle más valor a su casa, desde el teletrabajo o desde tener un lugar, un jardín, ¿no? Sí. Entonces, con el teletrabajo, por ejemplo, esto se le ha dado mucho más valor. La gente ha empezado a teletrabajar, ha empezado a consumir incluso más energía, pues con el aire acondicionado o con la calefacción.
Y ya no le digo cuando se disparó la factura de la luz.
Efectivamente,
¿no?
O sea, se unió con los precios altos.
Sí, vamos.
Es decir, fue una conjunción perfecta. En nuestro caso, nos ha venido muy bien para nuestro crecimiento, a pesar de que pues, las familias lo han pagado, lo han sufrido.
¿Cuánto personal tiene en la actualidad Maismo Energía?
Ahora mismo somos 12 personas trabajando en Maismo, pero tenemos planes de expansión para este año y el que viene de duplicar la plantilla.
Entiendo que hay faena.
Sí. Hay faena, hay necesidad, la fotovoltaica funciona, es rentable.
Yo veo mucha instalación.
Y además está ocurriendo que se está electrificando la vivienda. Antes me has nombrado la palabra aerotermia. La tendencia de las viviendas es electrificarse. Cuando hablo de electrificarse, hablo de la climatización y hablo de los vehículos. Es decir, la calefacción que antes era de gas o de gasoil tiende a ser eléctrica mediante la aerotermia. Los vehículos, antes eran diésel o gasolina, ahora ya son híbridos. Eléctricos. Con lo cual, en las viviendas, la potencia demandada, la energía consumida, se va a multiplicar por varios X en los próximos.
Es un proceso evolutivo que no tiene vuelta atrás, ¿no?
Efectivamente.
Caminamos hacia ahí, ¿no?
Ya lo vemos en cuando vemos cualquier anuncio de cualquier fabricante de automóviles, ya no publicitan los diésel o los gasolina, publicitan los híbridos o los eléctricos.
Ya está anunciado, ¿no? El fin del diésel para
2035.
2035.
Exacto.
Que podrán seguir circulando.
Exacto. No puede ser de hoy para mañana ni cortaremos ese año.
Que nos estén escuchando y dirán, madre, ¿y ahora qué hago?
Pero hay una tendencia que está clara.
Hay una, sí. Como para que lo entendamos todo, yo soy un lego en la materia, no tengo ni puñetera idea. Además, me lío, y esto yo supongo que le pasará a un montón de usuarios, don Emilio. La energía solar fotovoltaica es ese primer paso hacia la libertad energética.
Podemos decir que es un primer paso.
Un pasito.
Es decir, mucha gente cuando nos llama nos pregunta, nos dice, es que estoy harto y yo quiero desconectarme de la red eléctrica. Y yo les digo, vale, cuidado. Técnicamente es posible, pero económicamente es una inversión muy elevada. Es decir, nosotros...
Ahora.
Oye, nosotros no lo recomendamos, no recomendamos la desconexión. Siempre que tengas acceso a la red eléctrica es beneficioso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que recomendamos? Nosotros recomendamos generar la mayor parte posible de la energía mediante las placas solares en nuestra vivienda, pero cuando estas no funcionan, entonces tenemos
tirar
la red eléctrica.
Tirar de la red.
Si tuviésemos que hacerlo al revés, estaríamos hablando de, por ejemplo, una vivienda aislada en la montaña.
Esto es lo que entonces, hablamos de instalación solar fotovoltaica aislada.
Aislada, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que en una aislada el dimensionamiento se hace al revés, es decir, se hace cuál es el peor día del año con las máximas necesidades del año, y entonces tú dimensionas para que en ese momento no te falte.
Claro.
¿Qué ocurre? Que tu inversión económica en esa instalación la mayor parte del año no se está utilizando. Entonces, con la fotovoltaica de autoconsumo lo que recomendamos es al revés, es decir, dimensiona tu instalación fotovoltaica para que todos los días del año se utilice y el día que te falte la compras porque estás conectada a la red.
Sí, ¿me entiendes? Se entiende perfectamente.
Entonces, la inversión financiera que haces es mucho más rentable que si te intentas desconectar.
Ahora mismo lo recomendable sería placas solares, una instalación fotovoltaica con suministro de la red.
Para efectivamente.
Que nos vamos a ahorrar.
Estamos hablando que más o menos el dimensionamiento se hace para un ahorro del 70-80% de la factura eléctrica.
70-80%.
Efectivamente.
Lo remarcamos, 70-80% de la factura.
De la factura.
De la luz.
Sí. Se puede sobredimensionar, se pueden hacer más cosas, pero bueno, lo recomendable sería estar hablando de estas cifras. Y otra pregunta muy recurrente es, ¿batería sí, batería no?
Entonces, se iba a hacer ahora mismo.
Sí, claro, es que son
del gasto, ¿no? Todo el mundo habla, no, claro, es que las baterías ahora mismo, es que son, eso es carísimo, tal.
Sí. Entonces, bueno, pues también depende, ¿no? Depende de cómo son tus consumos. Por ejemplo, a veces vamos a una urbanización donde hay bungalows adosados o chalets uno al lado del otro, todos son iguales, todos... Pero cada uno lo consume de una manera, es decir, no es lo mismo la familia que... La pareja, trabajan los dos y con lo cual salen de casa a las 8 de la mañana y vuelven o a mediodía o por la tarde la misma casa, una al lado de la otra, donde uno de los dos no trabaja, con lo cual hace los quehaceres domésticos durante la mañana y los consumos son totalmente diferentes. Lo ideal es que los consumos coincidan con las horas solares, con lo cual, bueno, pues cuanto más sol hace, yo más energía tengo, más... aparatos puedo conectar, ¿no? Llámale lavadora, lavavajillas o si tienes piscina, pues la filtración de la piscina, es decir, todo coincide. Ahora, cuando los dos trabajan y se van por la mañana y vuelven por la tarde-noche, ¿qué hago con la energía que genero? Entonces, ahí podemos hacer dos cosas. Lo normal, sin batería, sería yo inyecto durante el día toda la energía excedente a la red y eso me va creando una bolsa de dinero. Cuando llego por la noche, pues yo consumo de la red, porque ya no tengo sol. A final de mes, pues las compañías comercializadoras nos van a pagar la energía generada y nos van a cobrar por la energía consumida. La diferencia es lo que acabamos pagando en la factura. El hándicap, que la energía que nosotros inyectamos a la red nos la pagan un cuarto de la energía que nosotros compramos. Es decir, por cada kilovatio que yo compro, ¿no? Necesito inyectar cuatro a la red. Claro. Contra eso que tenemos, almacenarla nosotros mismos. ¿Cómo? Baterías. Mediante una batería. El hándicap, la inversión. La batería hoy por hoy es un producto que tiene una inversión muy elevada. Pero también lo que tenemos en estos momentos son unas ayudas directas y unas bonificaciones fiscales muy grandes para la instalación de baterías. Podemos estar hablando de que podemos recuperar un 70-80% del coste de la batería.
¿Hoy en día?
Hoy en día.
De la inversión que se ha hecho. Bueno, yo supongo que esto pasa como ha avanzado la tecnología de unos años hasta aquí, ¿no? Que es una revolución constante. No constante, en el día a día, ¿no? O sea, sale un teléfono hoy y mañana ya tenemos otro con mejores prestaciones. Pues supongo que con las baterías irá pasando lo mismo. O sea, tendrán más eficiencia, ¿no? Y bajarán su precio.
Sí,
con el tiempo.
Pero no es tan rápido, exacto.
Sí, esto mismo está pasando a la industria automovilística.
Efectivamente.
¿No?
Claro, piensa una cosa. Nosotros esto lo hemos vivido, por ejemplo, con los paneles solares. En el año 2003, 2004, 2005, cuando nosotros comprábamos paneles solares, para que te hagas una idea, un panel solar rondaba los 1.000 euros. A día de hoy, ese mismo panel solar está por los 150, 200 euros. En aquella época vendíamos las instalaciones a unos 7.000 euros el kilovatio. A día de hoy la estamos vendiendo 1.000, 1.500 euros el kilovatio. Es decir, la reducción de costes en estos 15 años ha sido bestial. Las baterías de litio han empezado...
De las mascarillas al principio de la pandemia.
Claro,
como se produce, ¿no?
Claro, es economía de escala. Es decir, primero se produce la demanda. Cuando la demanda es excesiva, se producen inversiones en fábricas. Esas fábricas hacen que aumente la disponibilidad y la disponibilidad hace que bajen los precios.
Claro.
Entonces, claro, con las baterías, ¿cuándo hemos empezado a instalar baterías de litio, tanto para las casas como para los coches? Los últimos 3-4 años. ¿Qué están haciendo todas las grandes automovilísticas? Están ahora construyendo las fábricas de baterías. ¿Cuándo llegarán al mercado las fábricas de baterías? 3-4 años más.
Claro.
¿Cuándo superarán la oferta a la demanda? Nosotros creemos que por lo menos 5-10 años más. Es decir, dentro de 10 años empezaremos a ver esa reducción de costes.
Claro.
Pero no es tan rápido como un teléfono.
De momento en la instalación de placas solares sí que no hay una reducción. Si no nos metemos en el tema de las baterías. Claro, es que ahora en este salón preguntarle específicamente por un hogar, porque depende, ¿no?, de los metros que tiene, del consumo y demás, ¿no?
Sí, pero por poner alguna cifra...
ejemplo tipo.
Una casa típica de 90-100 metros cuadrados. Mira, donde es ideal, estamos hablando de unifamiliares. Es decir, una vivienda unifamiliar tiene su propio tejado.
Sí.
Una vivienda plurifamiliar o un bloque de viviendas, pues tienen más problemas para colocar los paneles. Pero en una unifamiliar, que podemos estar hablando de entre 90 y 120 metros, pues podemos estar hablando de una instalación de aproximadamente 3-5 kilovatios. Y podemos estar hablando de unas cifras de 5-7 mil euros la instalación sin paneles solares.
Y a partir de ahí empezaríamos a ahorrar 70-80% de la
más o menos,
de...
sí, por esas menos, cifras, ¿vale? Por ahí nos movemos. Claro, podemos hacer chalés de 400 metros cuadrados y entonces estamos hablando de 25.000 euros, ¿vale?
Claro.
Pero todo ahí. Ahora, ¿dónde es más complicado? En un edificio,
edificio
un bloque de viviendas.
Claro,
piensa que una vivienda de 100 metros cuadrados tiene 100 metros de techo, pero una vivienda, un piso de 100 metros cuadrados no tiene 100 metros de techo. Entonces, ahí tenemos más problemas. y hay que solucionar cosas como la comunidad de propietarios, el reparto de los espacios,
poner a todos de acuerdo,
es decir, es posible porque, por ejemplo,
sí, pero más complicado,
es más complicado. Entonces, estamos hablando de aproximadamente esos números.
Hablemos de la aerotermia, que hemos dicho al principio de la conversación el palabra. Me gustaría que lo explicáramos un poco, que yo lo he visto por encima y me ha encantado, ¿no? Que es un poco recoger toda la energía que tenemos disponible para hacer nuestro hogar confortable, ¿no? Uh-huh. Tanto en climatización, es decir, en frío, en calor.
Sí, claro, nosotros hablamos de
agua caliente.
Cuando hablamos de esto, le hablamos a los clientes de estrategia. Para mí, ¿cuál es esa estrategia? Nosotros no vamos a ser nunca capaces de generar gas natural o gasoil o gasolina en nuestros hogares, pero sí que podemos generar energía eléctrica. Entonces, si tenemos la estrategia de largo plazo de electrificar nuestra vivienda, es decir, yo puedo cambiar mi cocina de gas a electricidad, puedo cambiar mi caldera de gas o gasoil a electricidad y puedo cambiar mi coche de gas o gasoil a electricidad. Sí. Es decir, siempre que tenga ese techo, tenga ese tejado. Entonces, como estrategia...
Y además en esta tierra tenemos la materia
y tenemos,
prima...
Efectivamente, tenemos
el sol casi los 365
tenemos
días.
Oro, tenemos claro, oro, o tenemos petróleo,
exactamente,
¿no? Petróleo solar.
La zona del Mediterráneo, ¿vale? Es brutal, ¿no?, para eso.
Claro, piensa que, por ejemplo, a nivel de radiación, tenemos menos radiación que Sevilla, pero tenemos muchísima menos temperatura que Sevilla. Cualquier semiconductor, como es un panel solar, cuando aumenta la temperatura, disminuye su eficiencia. Es decir, un panel solar en Alicante genera casi tanta energía como en Sevilla porque pierde menos potencia cuando aumenta la temperatura. Entonces estamos en una franja muy buena de horas solares. Nos hemos despistado un poco.
Estamos con la aerotermia. Sí, es que me he ido...
Entonces, yo os hablaba de estrategia. Es decir, estrategia, yo puedo electrificar mi casa y puedo generar mi electricidad. ¿Qué es la aerotermia? La aerotermia es la simpleza de intercambiar calor con el aire, con el aero, ¿no? A veces me hablan también de... ¿Y la geotermia? Pues la geotermia es intercambiar calor con el suelo. La máquina que hace eso es una bomba de calor. Bomba de calor como la conocemos para un split de aire acondicionado un simple frigorífico. Es decir, es una bomba de calor.
Y a partir de ahí...
Entonces, si yo intercambio calor con el suelo, la llamo geotermia, y si intercambio calor con el aire, lo llamo aerotermia. ¿Qué puede hacer por mí una aerotermia en mi vivienda? Pues puede recoger el calor que hay en el ambiente y trasladarlo al agua. Ese agua yo la utilizo para calentar el agua de la ducha o para calentar la calefacción o incluso para enfriar agua y mandarla a un suelo radiante o a un split. Entonces, lo que estamos haciendo es consumiendo electricidad, generamos calor o frío. Ese calor o frío lo trasladamos a nuestra interior de la vivienda y tenemos climatización.
Qué tremendo, ¿eh? El hogar inteligente, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Bueno, más que inteligente, se trata de aprovechar los recursos que tenemos, los recursos naturales que tenemos. Y a día de hoy tenemos...
Me refiero a inteligente porque también luego vamos a ver el consumo que vamos a tener, el que vamos a hacer, ¿no? Un poco...
Claro, si todo esto lo unimos con un hogar inteligente donde somos capaces de medir, predecir...
Claro.
Y programar todas estas acciones, pues resulta que en función del día que tenemos, podemos activar antes o después la calefacción, etcétera, etcétera.
¿Qué es la cogeneración energética para empresas?
Cogeneración
que es... como un examen final, ¿eh?
Sí. La cogeneración es, consumiendo un combustible fósil, generar calor. Con ese y generar calor y normalmente electricidad, ambas cosas. Es decir, yo puedo mover una turbina es un... ¿Cómo lo explico de forma sencilla? Bueno, puedo generar una turbina que mueve un motor eléctrico y ese motor eléctrico genera electricidad. Pensemos en lo más básico que sería la dinamo de nuestra antigua bici.
De la bici.
¿No? Movemos un motorcito y ese motorcito genera electricidad. ¿Cómo muevo ese motor? Consumiendo gas o gasoil o un combustible fósil. ¿Qué tengo? Electricidad. Pero la clave de la cogeneración es ¿y qué hago con el calor generado por el tubo de escape. Pues ese calor lo puedes recuperar para un proceso productivo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una microcogeneración para calentar una piscina pública. Es decir, quemamos gas, movemos un motor, generamos electricidad para autoconsumo y recuperamos los gases de escape y calentamos la piscina.
Se calienta la piscina. Es tremendo.
Lo que al final lo buscamos es la eficiencia, es decir, que no se me escape nada, porque todo eso que se me escapa es dinero.
Sí, hoy en este salón COPE, a personas que nos han visitado, como le pasará igual que a mí, ¿no? Y que nos cuenta cosas que parecen ciencia ficción, pero que son una auténtica, que son una auténtica realidad.
Que funcionan.
Claro, que funcionan y que es el definitivo un poco el camino que vamos a recorrer.
Claro, piénsalo también, por ejemplo, en un edificio de oficinas, en un edificio de hospital, un edificio, es decir, ahí coinciden mucho las horas solares con la demanda. Es decir, donde mejor funciona la fotovoltaica es cuando el uso es para climatización, para enfriar agua, para enfriar el aire, para enfriar el ambiente.
Don Emilio, ¿está a gusto? ¿Le ha gustado el cafetito? Bien, ¿no?
Sí, muy bien, muchas gracias, está muy a gusto.
Pues hemos aprendido una barbaridad, hemos aprendido un poco. Gracias por visitar Hogar COPE. Y a ustedes, si están interesados en este tema, que hemos tocado así sucintamente porque es peliagudo en muchos de los casos, pueden ponerse en contacto con estos profesionales o visitar directamente su página web, que es una página web muy completa, donde van a poder incluso ver los trabajos que van realizando. He visto, bueno, trabajos en San Juan, en San Vicente del Raspech, ahí en la montaña, ¿no?, de las placas solares que se va poniendo la gente y todos los servicios que prestan, pues en suelos radiantes, en todos los trabajos que hacen de climatización. Maihmo.es.
Correcto.
Digo, al final no lo digo. Maihmo.es, además con Y. Maihmo.es con Y. Don Emilio, muchísimas gracias. Y bueno, a seguir en el futuro, ¿no?
Muchas gracias por invitarme y nada, a vuestra disposición para cuantas veces queráis que volvamos a colaborar.
Yo creo que a este salón le hace falta suelo radiante. Vamos a quedar hablando del asunto este.
Muy bien.
Estás escuchando Hogar COPE.
Ay, cómo me gusta a mí esta musiquilla. Me gusta todos estos capítulos de Hogar COPE por escuchar esta música y por recibir esta visita tan especial. Las cosas de las casas de María Pascual. Nos hemos constreñido en la mente para poner las cosas de las casas. María Pascual, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me encanta mi cabecera, mi musiquita.
Esta es muy bonita.
Esto
es un clásico, un auténtico clásico. Mira, de clásico vamos a hablar, ¿no? Porque hoy nos traes un tema que yo creo que es interesante y es recuperar. Ay, a ver cómo lo hacemos para no ofender a nadie. Esto de ser políticamente correcto.
Se nos da fatal.
Sí, se nos da fatal. Porque yo creo que es un ritual maravilloso,
sí,
ir a hacer la compra a los mercados de abastos. Nosotros tenemos aquí cerca el mercado central y tú practicas todas las semanas.
Todas las semanas, dos días de
tu
la
mercado
semana.
Central.
Sí, también voy. Bueno, yo voy al mercado central los jueves y los sábados, pero tengo el mercadillo al lado de mi casa que montan dos veces por semana, sábados y jueves. Y también, además de eso, voy al mercado de mi barrio, que es Benalúa.
Y es que es chulo, porque ahora...
A mí me encanta.
Que está bien que de vez en cuando, pues algún centro comercial, alguna...
No,
gran...
también lo practico, yo lo practico.
Claro, a una gran superficie, pero que no es lo mismo, no es igual.
No.
No es igual, ¿verdad?
No, a mí la afición me viene desde pequeñita.
Con tu padre. A mí me viene de mi padre. Mi padre, cuando libraba, los días que libraba, porque él estaba en hostelería, y los horarios de hostelería siempre han sido muy fotuts. El día que libraba, me llevaba al mercado.
¡Qué maravilla!
Y iba recorriendo verduras, ¿no? Carnes,
los puestos,
¿no? Y es una maravilla escoger. A veces es complicado, difícil escoger el producto. Lo que pasa que uno con...
Absolutamente, y te toman el pelo.
Claro, y que es de lo que pretendemos, ¿no? Hablar un ratito aquí en este Hogar Cope diferente, ¿no?
Una
hablar
vez de compré la unas naranjas que me dijeron que eran dulces y no pude usar ni para mermeladas.
Se me ha pasado a mí con las mandarinas. Dice, esto es... Mel.
¿Cómo, Mel de ¿cómo? Romer.
Mel de caramel, Dios mío, será. Y era como para limones, era como para echarlo en los berberechos.
Para limpiar ahí las frutas de los azulejos.
Sí, era muy ácido. Pero bueno, tampoco están dentro de la fruta, pero sí que hay muchísima variedad. Claro, que es complicado. Al final voy a dar yo los consejos, no
sí,
te voy a
preguntar. Sí, sí.
Bueno, uno se hace su ruta, ¿no? Su recorrido de sus puestos de confianza, ¿no?
Yo tengo mi ruta. Los jueves desayuno con mi padre en el mercado y hacemos una mini ruta. Pero los sábados ya hacemos la grande. Cuando yo era pequeñita, íbamos al mercado, comprábamos siempre huevos de pato que eran de color azul, que ahora ya no tienen, y fresitas silvestres. No comprábamos nada más.
Solo eso, los huevos de pato
y las fresitas.
Por ir.
Ahora ya no hay ni huevos ni fresitas silvestres.
Bueno, hay muchas cosas.
Ya no hay. Estamos convirtiéndonos en la serie de esa Years and Years, que se la recomiendo a todo el mundo, y hay cosas que van a desaparecer.
Tristemente. Pero bueno, que es una buena práctica, María.
Total.
Ir al mercado central y...
Es genial.
Y escudriñar.
Yo voy a primera hora, a las 7:30, cuando están poniendo las calles.
Está el género ahí, vivo.
Está vivo, de hecho. Grabo a veces vídeos de las cigalas hacen ruido cuando... Una maravilla. Bueno, a mí es lo que me gusta. Me gusta desayunar, pasearme por los puestos y poder saludar a los que conozco, porque en ese momento no les molesto. Y luego, después de esa, lo que yo llamo puti vuelta, ir y comprar. Y ese es un placer enorme y que yo creo que debería hacer todo el
María,
mundo.
María, ¿tú tienes claro lo que vas a ir a comprar cuando te acercas al mercado central? En este caso,
no.
Al mercado de abastos.
No.
¿O es lo que te llama, lo que te apetece,
no,
lo que percibes
yo compro en el
o
super,
lo que te venden?
No,
te venden.
Yo compro en el súper siempre. Pero los jueves y los sábados compro en el mercado, pues las cosas que sé...
Te abasteces de...
Que en el súper no van a tener tan buenas. Y luego también los caprichos, porque a veces están las fresas más baratas o de repente decides, ay, pues voy a hacer una tortilla hoy con estos espárragos o...
Tú eres muy cocinillas.
Yo soy muy, muy cocinillas.
Lo digo para el que no conozca...
Estudié cocina.
A María Pascual.
9 años.
Le pega a la cocina.
Cocina profesional.
Mediterránea e internacional, te he visto cocinar.
Claro, no, todo. Yo estudié cocina, sí. Pues sí, yo... Vamos, id todos al mercado, hay que ir.
Producto inmejorable.
Inmejorable de verdad. Mis amigas, mira, mi hijo, le compré un día en el pakistaní de debajo unos plátanos. Y al día siguiente me dice mi hijo, mamá, creo que tengo COVID. Y le digo, ¿por qué, cariño? Y me dice, los plátanos no saben a nada.
Era el propio
plátano. El plátano del pakistaní de debajo, que no es igual que el del
mercado. Hay muchísima variedad. Hay de todo, y luego pues uno va viendo el género, el que más te llame por los ojos, o el que te vendan, ¿eh? Porque hay vendedores que lo hacen muy bien en el mercado.
Bueno, pero también es buenísimo porque, por ejemplo, el otro día yo compré cosas en la carnicería y mi carnicero me regaló las carcasas para hacer una sopa.
Claro, que eso no pasa.
Eso no te pasa en un súper.
Exacto.
Las carcasas te las cobran. Pues yo le dije, voy a hacer también un consomé y tal, quiero unas carcasas y unos huesos de rodilla. Me dijo, esto no te lo cobro.
Muy bien.
¡Viva el mercado!
¡Viva el mercado! Bueno, pues nos vamos a pegar una vuelta. Una vuelta por el mercado central. Y nos vamos a comprar unas cosillas. Y para la próxima vez que vengas aquí al salón de casa, de Hogar Cope, nos hacemos un aperitivo.
Hombre,
cocinamos
lo mejor.
A cuatro manos.
Up and down. And over and across, romance's bonds. Guys talk.
Hogar Cope. Cope.es/Alicante.